a Primera Voz con Víctor Hugo Aguilar Gagiola. Participe a través de la línea telefónica 716-3171 y 716-6017 y de larga distancia al 01800-55-712-55. Estamos listos para atenderlos. Iniciamos a Primera Voz.
Día, decirle buenos días o decirles buenas tardes o buenas noches, siempre es ese ánimo, ese gusto de saludarles y saber que usted por allá está en liga con nosotros. Gracias. Rosendo Torres, buenas tardes.
Buenas tardes, Víctor Hugo, personas que nos siguen por Radio Universidad, hasta donde llegue la señal. Un saludo al licenciado Saída aquí en los controles. Y bueno, pues a retomar el tema que dejamos inconcluso, aunque habrá tema para rato, Víctor Hugo. Y el tiempo es una referencia. Puede ser en la mañana, en la tarde o en la noche. Lo importante es que estamos en contacto y en comunicación.
Muy bien, quiero darles una nota que debe de preocuparnos mucho, que es el nivel de presas, el porcentaje de agua en las presas en el estado de Sinaloa. Es un referente que usted debe de tener para que tengamos las precauciones necesaria sobre el uso del consumo del agua. Hoy es 13 de agosto, estamos a mes y medio, bueno, casi dos meses de que termine el ciclo de lluvias aquí en Sinaloa, y llevamos ya un mes, dos meses de ciclo de lluvia, y las presas en Sinaloa están al 20.4% del total de agua que debiese de tener captada las presas en Sinaloa. Estamos hablando de 3, 6, 9, 12, 15, 17 presas en Sinaloa, y la de presa de San Alona, que está aquí frente a la ciudad de Culiacán, tiene un aproximado de 28.4%. El nivel de alerta está en el total. La presa San Alona está en el nivel mínimo de crisis hídrica, así que si usted me pregunta cuánto estuvimos en el mes de febrero, enero en la presa San Alona, le voy a decir que estuvimos casi al 6%, pero si la tendencia continúa como hasta hoy, les aseguro que estaremos peor que el año pasado de crisis hídrica. Así que, y esto es lo que me preocupa, que las autoridades gubernamentales no estén siendo radicales en las políticas que tenga que tomar sobre el manejo y uso del agua en Sinaloa. Sinaloa es fundamental para su desarrollo económico el uso responsable del agua. El agua ahorita está en una crisis hídrica como nunca en toda la historia del sistema de presas de Sinaloa. A ese nivel estamos, Rosendo.
Pues fíjate que se han dejado sentir nubarrones negros en Sinaloa, y nubarrones negros en todos los sentidos, tanto en la lluvia como en lo político, pero aún así fíjate que está captando, hablas tú de 17 presas, tenemos 11 ríos, quiere decir que hay algunas. El único río que no tiene presa es San Ignacio, el río Piastla. En el caso del Rosario está fluyendo agua de la parte de Durango, sin embargo las presas tradicionales, la de San Alona viene del 48, la López Mateos del 62-63, y están teniendo poca captación. La de Choy, la de Huite, la José Fortís de Domínguez, parece ser que ya sí le está llegando un poquito más de agua. Pero si tú vas a la costa, Víctor Hugo, ve las actividades preparando ya la tierra para el cultivo tanto de hortalizas por lo fuerte que comienza en septiembre, y no se ve que estén planeando o que el comité de planeación de siembras aquí en Sinaloa pues ya se esté reuniendo para abordar este tema. Lo cierto es que tenemos que ahorrar agua. Ha llovido, pero ha llovido en la ciudad. No sé si está funcionando el programa de inyectar yoduro de plata a las nubes o nada más ha sido pues nada más una situación informativa y no de resultados.
Muy bien, pues esa es la condición. Déjenme corregir el dato. En Sinaloa son 14 presas que existen, más 3 que bañan a Sinaloa, desde el estado de Durango. Así que solo de Sinaloa son 14 y la mayor cantidad de presas, que son 12, que están en todo el estado de Sinaloa, quitando la presa Santa María, que es nueva, la presa Picacho, que es pequeña, la captación de agua es del 20.4%. Así que preocupante. Es 1:38 p.m. Bueno, el día de ayer debió de haber estado el encargado del despacho de rectoría, Robespierre Lizárraga, con autoridades de gobierno para ver el asunto de la universidad. Esperemos tengamos noticias pronto de cómo nos fue por allá. Siempre he pensado que a la Universidad Autónoma de Sinaloa le va bien en los últimos tiempos en la federación y nos va mal aquí en el estado de Sinaloa. Recuerdo que antes era un poquito a la inversa, Rosendo, que nos iba muy bien en el estado de Sinaloa y nos iba, pero muy difícil, en la federación. Esto cambió y Sinaloa, hay autoridades de gobierno que están empecinadas bajo la batuta del gobernador Rubén Rocha Moya de golpear incesantemente la condición de vida universitaria autónoma. ¿Qué es lo que quiere Rocha de la Universidad Autónoma de Sinaloa? Pues lo que él quiere es precisamente que la universidad le rinda tributo. Y no solamente hablo de tributo político, Rosendo. Hablo de tributo económico, ¿no? Como diciendo, a ver, ¿cuánto gasta la universidad? No, pues la universidad tiene un presupuesto de 7,000 millones de pesos. Bueno, de esos 7,000 millones de pesos, andan alrededor de 700 millones de pesos en obras y bien pudiera ser que el gobierno del estado las pudiera canalizar.
Pero fíjate, Víctor Hugo, que del tiempo de Millán, del gobernador Millán Lizárraga, comenzó con el 12% y en su sexenio se terminó, estamos hablando del 98 al 2004, en el 28%. La mayor parte del subsidio es subsidio de participaciones federales, de la federación, y en ese sentido se han invertido las cuestiones, de manera que ahorita esa obsesión, esas reyertas que se traen por controlar la universidad, pues no nada más han puesto en predicamento la vida académica y laboral, sino también la vida misma de algunos actores que tienen que ver con la universidad o que tienen actividad política. Se llegó al extremo de privar de la existencia al presidente, en este caso al diputado electo, por mayoría de representación proporcional, que si no hubiera pasado nada el día 26 o 27 de este mes, recibiría su constancia, y eso no va a ser así. De manera tal que si Robespierre estuvo en la Ciudad de México, ojalá y que haya visto el asunto del subsidio, pero también haya visto el asunto en la Secretaría de Gobernación para que esto ya se resuelva. Y mientras él estaba en la Ciudad de México, aquí en la Fiscalía daban a conocer nuevas versiones y ya se dijo, la Fiscalía General de la República atrae la investigación del caso de Héctor Melesio Cuen y todo lo que está relacionado o que lo relaciona con eso.
Le voy a pedir a nuestros radioescuchas que si pueden confirmar, por favor, me dicen que se escuchó en Radio Fórmula que hay una nota de Guasave, en Guasave, que hubo una confrontación entre marinos y policía estatal, contra policía estatal, balacera entre órganos de gobierno de seguridad, la Marina se enfrenta a la policía estatal en el municipio de Guasave. Me lo están confirmando, que es una nota que está circulando en Radio Fórmula, para que le demos seguimiento, así que voy a estar atento de lo que nos estén cruzando como información al respecto. Repito, enfrentamiento balacera entre marinos y policía estatal en Guasave. Malo, muy mala señal.
A ver si nos dicen que no son elementos, que son uniformes apócrifos y que en todo caso lo más socorrido no andaban en comisión en aquel rumbo y es probable que sea alguna patrulla clonada, te van a decir eso.
Son 1:43 p.m. 42 minutos. Bueno, entonces voy a estar pendiente para los que le den seguimiento a esta nota, nos estén favoreciendo con su información. Por lo pronto les comento que esta partida presupuestal del gobierno del estado es que el gobierno del estado no da un peso del gobierno del estado, Rosendo, que nos debe quedar muy claro. Mira, el presupuesto que se elevó del 12.5 antes de Juan Millán, y que Juan Millán lo elevó al 28%, es un presupuesto cuyo origen es el mismo dinero de la federación, el mismo dinero. Es como decir que Rocha ahorita agarra el paquete que le llega de la federación y dice, le voy a dar 100% del presupuesto a la universidad y le va a entregar todo el presupuesto federal a la universidad, pero no. El porcentaje debe andar algo similar a lo que lo dejó Juan Millán, del 28%. Pero un dinero que venga de la recaudación del gobierno del estado, no hay un solo peso, Rosendo, que ingrese del gobierno del estado. Por eso es que la Auditoría Superior del Estado no tiene facultad para auditar el recurso universitario, porque es dinero federal, y lo audita la Auditoría Superior de la Federación. Y entonces Rubén Rocha Moya sabe que las 15 carpetas que hay tienen que ver con el uso abusivo de la Auditoría Superior del Estado. Si Rubén Rocha obedece la sentencia que hay del juez de la Federación de que el amparo de la universidad es válido porque la auditoría no tiene facultades para auditar cuentas de la UAS, en ese momento se acaba el conflicto con la UAS, Rosendo.
Por eso el doctor Rodespiel Lizárraga y el doctor Jesús Madueña han insistido en que se respete la autonomía universitaria elevada a rango constitucional, y derivado de la suspensión definitiva que concedieron entre el 8 y el 9, ellos no tenían por qué haber sido vinculados en esa diligencia que se llevó ese día, puesto que el Poder Judicial Federal claramente establece que no es competente la Auditoría Superior del Estado para realizar, en este caso, auditorías en recursos propios, toda vez que se aplique el principio de que hay autogobierno, autonormatividad, y eso viola el principio de autonomía consagrado en el artículo 3, fracción 7, y en el artículo 2 de la propia Ley Orgánica de la Universidad. Y esto se ha repetido hasta el cansancio. Sin embargo, siguen aplicando medidas, y esto pone de manifiesto que tanto la Fiscalía como los órganos jurisdiccionales reciben indicaciones del Poder Ejecutivo.
Es 1:00 p.m, 45 minutos. Rosendo.
¿Qué pasó?
¿Qué forma de crear el sospechosismo?
¿Qué hubo ahora?
Fíjate. Dime tú, ¿quién mató a Kennedy?
Ya está muerto y murió de cáncer.
Muy bien. Rápido se supo, ¿verdad? Y lo agarraron.
No, al tiempo. Por accidente se dieron cuenta.
Muy bien. Dime tú, ¿quién mató a Luther King?
Bueno, él andaba reivindicando los derechos civiles de la gente de color. También se ignora, fueron crímenes de Estado.
Bien. ¿Quién mató a Colosio?
Está pelón, dices tú.
¿No? Ahora dime, ¿quién mató al candidato a gobierno de Tamaulipas?
No, desconozco.
Tampoco se sabe. Es decir, las grandes muertes, las muertes de impacto social y político, la esconden.
¿Cuando son crímenes de Estado?
Exactamente. Entonces, cuando se involucra el gobierno en un asesinato, no tiene solución, no hay responsable. Y si hay responsable, se llama el narco, pero no hay nombre, ¿no? Entonces, fíjate, las muertes, como en el caso de Héctor Melesio Cuen Ojeda, es una muerte de alto impacto político social. Y la gente dice, es que deben de esperarse a que la autoridad resuelva la investigación. y entonces me quedo pensando qué tan proclive es la gente a decir, no voy a sospechar nada, no voy a decir nada, voy a esperar que la autoridad diga quién fue el responsable del crimen. Y me quedo entonces con la negación de la historia. Es decir, ¿quién mandó matar a Héctor Melesio Cuen Ojeda? Esa es la responsabilidad que el gobierno tiene de darnos a conocer a la sociedad. Por eso ayer te decía que esa es responsabilidad de la autoridad, investigar quién mató a Héctor Melesio Cuen Ojeda. Ahora, circuló un video, ¿lo viste?
El que dieron a conocer a las 4:30 ayer.
Sí.
Fíjate, estamos a 18 días y hasta entonces soltaron pista por el principio de sigilo y secrecía.
Pero ese video no debieron de haberlo soltado.
No, porque se rompe ese principio.
Exactamente.
Están alertando, ya dieron a conocer a nombres y le dan valor de cara, de testimonio pleno, de prueba, lo que dijo una persona que estuvo ahí, que al parecer que era el que conducía, y lo dicen con datos de nombres y apellidos. Y eso pues va mal porque lo ponen en un predicamento.
Exactamente. Entonces, ¿quién soltó el video por parte de la fiscalía? Pues la fiscalía. Pero viene otra cuestión, Rosendo. ¿Qué te parece que fue un video montado?
Mira, sí corresponde al sitio. Habían dicho que originalmente sí, venía del norte.
Corresponde al sitio, corresponde a la camioneta, sí. Corresponde la moto, corresponde a los dos matones, corresponde que echaron gasolina, corresponde todo. Pero el sospechosismo dice que es un video preparado y no es el video original. Fíjate nomás dónde andamos, que no es el video original, que es un video tan mal hecho que evidencia que fue montado, es un montaje.
Creo que las cámaras a las 2, 3, 4 horas ya las habían, ya el reporte que quedó en la cámara rápido lo sacaron.
Ah, no, el video original lo tiene la fiscalía, ¿sí? Pero uno cree que el video que circuló la fiscalía es el original. Y la gente dice, no es cierto. Miren, muy sencillo. ¿Quién de tres dedos de inteligencia va a aceptar que una moto itálica sea el vehículo que fue montada por los matones, que son profesionales, van a andar en una moto de 250? Cuando dices tú, no, los profesionales se mueven en motos de alta velocidad. Y matar a Héctor Melesio Cuen Ojeda era una tarea grande. Entonces, la moto no pasa la prueba de la credibilidad. Es una moto máximo de tamaño de 250. No es propia. Segunda, la vestimenta de los matones, Rosendo. No es vestimenta de profesionales del crimen. Tercero, la huida de ellos y las patrullas.
En sentido contrario.
Sí, y las patrullas. Oye, ¿cómo que unos matones arrancan por donde está la policía?
Bueno, ahí exhibe entonces más dudas todavía. Ahora, se había dicho originalmente que venían de la zona, de la parte norte. No, ellos venían de la parte sur. Entraron por la parte sur. Y hay dos secciones de bombas en esa gasolinera y se van a la que no está pegada a la carretera. Llega el sujeto, ya venía detrás de él, se da una vuelta y ahí de entender que se encuentra no con una persona viva, sino con una persona que ya venía herida. No viene de copiloto porque cuando abren la puerta no se mueve el espejo, porque el espejo retrovisor está precisamente en la puerta del copiloto, sino es la puerta que está atrás.
Es una camioneta Ford, doble cabina.
Doble cabina.
¿Es doble cabina?
Doble cabina. Entonces, a él ya lo traían atrás, ya venía inerme.
Entonces, ¿te vas a sustentar la información?
De que él no murió ahí, que ya venía muerto de otro lado prácticamente.
Lo que dijo en mayo, Zambada.
Pues le atinó que uno de seguridad era un comandante y ya la fiscalía aceptó que es elemento activo, pero que estaba de vacaciones.
¿Y cuánto tiempo disparó?
No, solo se escuchó un disparo muy sordo.
Y entonces llegamos al punto
que tenía cuatro.
Que tenía cuatro disparos. Entonces, por eso le estoy diciendo que no nos dejan otra cosa más que especular. Y repito, responsablemente no nos crean lo que nosotros decimos. Solo tómenlo como referencias ante la ineptitud mostrada hasta ahora por parte de las autoridades de informarnos. Estamos llegando a... ¿cuántos días del 25? 30,
¿va como 18? 5,
6, más, y 13, más 13, 18. 19. Van 18 días y todavía no hay seriedad en la información que se maneja. Miren, la fiscal lo primero que dijo fue que fue un intento de robo de la camioneta. Perdió fuerza cuando se le dice, ¿cómo es que se fueron con el copiloto? Ahora tú dices que fue con...
En la parte de atrás del copiloto.
En la parte de atrás del copiloto. Que Cuen no venía en el asiento delantero del copiloto.
Eso se desprende de una simple visión del reporte, del dictamen gráfico que pasaron ayer, del video.
Bien, entonces usted, muy respetable radio escucha, ha de entender que nosotros no estamos siendo objetivos de los hechos. Eso le corresponde a la autoridad. Pero esto nos permite también tener un pensamiento crítico y decir lo que apreciamos. Dijimos, no es válido que hayan ido para asaltar la camioneta y robársela, porque hubieran ido tras el piloto, no el copiloto. Y al piloto, y qué bueno, ¿no? No le hicieron nada, nada absolutamente. La otra versión dice, entonces, que Héctor Melesio Cuen Ojeda venía o ya en condición de cadáver, o venía en condición de altamente herido de 12 horas. Porque si lo balearon, cuando el Mayo dice, lo mataron cuando a mí me detienen, pues habían pasado 12 horas. Y un cadáver, Rosendo, se pone en posición rictu en 4 o 5 horas.
Era el examen cronato tanatológico, que es el tiempo que ha transcurrido entre los hechos, no fueron muy precisos porque le dicen, oiga, ¿cuál fue la versión del médico urgenciólogo que vio el caso? Pues la persona esta dice que cuando llegó ahí, ya llegó sin signos vitales, primer regla, lo cual confirma...
Pero en la clínica, Rosendo, es que él tuvo un paro cardíaco.
No, lo trataron de reanimar, pero no. Ya no reaccionó.
No, un médico no va a intervenir para reactivar un cadáver que lleva ya más de 6 horas. Ya viene en
sí, el sí, cuerpo. Trae livideces en la parte de la espalda.
Ya está tieso, pues.
Sin embargo, le dieron un valor pleno al análisis que rinde, el dictamen que rinde el servicio médico forense en el sentido del análisis coronato tanatológico, es el tiempo que ha transcurrido de la muerte y decía efectivamente que habían transcurrido 4 o 5 horas toda vez que lo emitieron a eso de la 1:30 o 2 de la mañana, precisamente de la noche en que llegó.
Entonces el forense ratifica la información de los médicos de la clínica CEMSI. Porque habían pasado 4 horas de tratamiento. Yo estuve ahí a las 11 de la noche, de 11 a 12 de la noche, a las 12 de la noche.
No te tocó verlo, ¿verdad?
Bueno, vi el bulto.
Ok.
Vi el bulto.
Cuando lo sacaron ya para llevarlo al semestre.
Sí, sí, a nadie nos dejaron entrar a ir a ver, oye, ¿qué tienes, camarada? ¿Qué te pasa? Claro. No, a nadie, absolutamente a nadie. Y la familia, pues tampoco dio información. El caso es... cuando informan que había fallecido, ya eran alrededor de las 11 de la noche. Entonces, de las 11 que había fallecido, a las 2, 3 de la mañana que interviene el médico forense, ya había pasado ese tiempo que dices, y entonces puede ratificar que había dicho que Cuen llegó vivo a la clínica.
La versión del médico urgenciólogo es que ya no tenía signos vitales. En cada
¿cuándo dijo médico, eso?
Fue revisa la versión que dieron ayer.
Por eso, pero el día, me estoy refiriendo al día.
El día 25
a las 11 de la noche se informó que Cuen no resistió la pérdida de sangre y murió por infarto.
Sí, el parte dice shock hipovolémico producido por la pérdida de sangre.
Exacto.
Cuando en 4 minutos si te pegan un balazo en la femoral, te desangras. El cuerpo entonces pierde presión la sangre y comienza el corazón a fallar.
Muy bien, vamos a seguir pendientes de este hecho. Ahora escuchemos la identificación de señal.
¿Has escuchado la radio últimamente?
Ahí está la voz, la música que sensibiliza al escucha con su resonancia. Es la caja de ritmos imparable. Es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los Mochis en el 102.9 FM.
Con tu INE participas todos los días. Por eso, si aún no has ido por ella, ya puedes recogerla en el módulo donde la solicitaste. También puedes tramitarla por primera vez, renovarla o actualizarla. Ubica tu módulo y acude a realizar el trámite con tu acta de nacimiento original, comprobante de domicilio reciente y una identificación con fotografía vigente. Es rápido y fácil. Consulta los requisitos y si deseas, agenda una cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Yo con mi INE participo. INE.
Con la reciente aprobación de cambio de nomenclatura de la emblemática Escuela Superior de Enfermería Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la cual hoy es Facultad de Enfermería Mazatlán, se da un paso importante que impactará positivamente en la calidad académica, afirmó la directora de esta unidad, la doctora Alma Delia Fraile de la O.
Creo que es un logro muy importante, pero a pesar de aparte de ser un logro, creo que es un compromiso que adquiere la Facultad de Enfermería Mazatlán de seguir abonando más al trabajo, al cumplimiento de las metas, de los objetivos que están planteados en el Plan de Desarrollo Institucional Visión 2025 y a su vez en el Plan de Desarrollo Institucional de la Escuela Superior de Enfermería Mazatlán en el tiempo que se hizo que se inició esta gestión y ahora en la Facultad de Enfermería Mazatlán.
Continuamos. 2:01. Ahora escuchemos las primeras planas que circulan en el país gracias a la colaboración de Alberto Velasco del noticiero El Timbre, que se edita en la ciudad de Guadalajara. Escuchemos.
Estos son los titulares de hoy, martes 13 de agosto. El Informador, Tribunal Local ratifica triunfo de Lemus. Mural, avala Triejal a Lemus, acudirá Morena a Trife. Milenio Jalisco, Lemus es el gobernador electo, resuelve el Tribunal Electoral. El diario NTR, Triejal, confirma el triunfo de Lemus. Reforma, fracasa el plan de gas bienestar. El Universal, Acaxochitlán, el pueblo que llora al Mayo y al Rey. Excelsior, Moreno excluye de bancada a Beltrones. Milenio, arropa la 4T a Rubén Rocha y ve campaña para ligarlo al narco. La Jornada, AMLO, renuencia de Estados Unidos a dar información en su modus operandi. El Financiero, a julio, anuncios de inversión superan los 48 mil millones de dólares. El Economista, México asciende al 7º lugar mundial como exportador de alimentos. El Heraldo de México, primera mujer al frente de la Comisión Federal de Electricidad. La Crónica de hoy, AMLO y 30 gobernadores arropan a Rocha Moya por carta de El Mayo Zambada. El Sol de México. Rocha Moya recibe todo el apoyo de 4T. Estos fueron los titulares de hoy, martes 13 de agosto.
Dos de la tarde, 2 minutos. Bueno, el hecho es que el gobierno de Sinaloa ha creado todo un ambiente de, ¿qué diríamos? bajo aquel principio que dice, nota aclarada es nota ampliada, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué Rubén Rocha Moya traiciona el principio de López Obrador de no utilizar a la mafia del poder para fines de sus beneficios personales? ¿Quieres que te diga por qué?
A ver.
¿Quieres un ejemplo?
No, el ejemplo ya está
dado. ¿De quién fue el avión que utilizó Rocha?
Tú ayer dijiste que de Vizcarra, anticipadamente, y así, así fue.
Bueno, pues fue de Vizcarra. Ahí está el plan de vuelo. ¿Ah? ¿Quién es la mafia del poder económico en Sinaloa? Vizcarra y su grupo. Un avión privado. ¿A qué hora salió Rocha de Culiacán?
Dice que a las 9.
9 de la mañana. ¿A qué hora será la cita?
Con a el las mayo. 10 y llegó antes.
Y llegó antes. Bueno, si fuéramos cineastas, ¿no? Estaríamos vendiendo un guión para una serie de videocine y entretenimiento. Y sucede que Rubén Rocha Moya pierde el sentido de la austeridad republicana. Usa recursos privados para beneficios particulares. Malo, muy malo.
Dijo que se lo prestó, pero que lo había pedido el hijo, que él no lo había pedido. Pero en, los términos de la ley de responsabilidades de servidores públicos, alcanza hasta los de segundo grado. Y ahí hay primer
grado. No, Rosendo, sí, pero no me voy a chupar el dedo. ¿Cómo que el hijo lo pidió? Pero él se subió al vuelo. Él es el gobernador. ¿A poco el día 25 de julio Rocha ya no era gobernador?
Pues claro que sigue siendo, estando aquí, estando fuera.
Bien, entonces Rocha se ha metido en un problema moral, al recurrir al sector privado para beneficiarse personalmente como gobernador en beneficio de un transporte aéreo. Apúntalo, Rosendo. Segundo.
Por interpósita persona, dice él. Quitándose la responsabilidad directa.
Por la que sea, pero la matrícula del vuelo refiere que el dueño se llama Jesús Vizcarra Calderón, dueño de.
Servicios Ejecutivos Viz, es el nombre técnico.
Ni modo que te equivoques, ¿no? Ahí está, tómelo usted en cuenta. Segundo elemento, Rosendo. ¿Quién citó la reunión?
Pues es la duda, ¿quién convocó? Alguien que tenía capacidad de convocatoria sobre ambas personas.
¿Quién citó a la reunión? Yo no puedo ir más allá más que lo que aparentemente sospecho. Pero puedo decir que hubo un acuerdo entre Cuen y Rocha para citar a la reunión a un mediador, el Mayo Zambada. Algunos periodistas, algunos articulistas dicen que no es posible que un jerarca del nivel del Mayo Zambada venga a meterse en un asunto tan pequeño como es de la universidad. Pero hay que corregirle la plana a esos periodistas. No, es un asunto político de carrera por la gubernatura en Sinaloa. De eso se trata. Calmar las diferencias para llevar las cosas más tranquilas. Pero alguien falló. Rubén Rocha Moya niega que él haya asistido a la reunión. Rubén Rocha Moya en el año 2021 negó haber recibido recursos de dinero procedente de la delincuencia. Es lógico. Un culpable, dime cuándo acepta en primer término la responsabilidad del hecho.
Bueno, la negación es un recurso muy socorrido.
¿Yo? ¿Conoce a Rosendo? No lo conozco. Sé que vive para allá con los ricos
para Rubén Jaramillo.
Vive para allá con los ricos de la Villa Universidad. Pero he oído hablar de él, pero no más. ¿Por qué? Porque soy culpable y voy a negar porque si lo acepto, inmediatamente caigo en la trampa de la acusación. Entonces voy a negarlo.
A propósito de la trampa, el gobernador manifiesta que él no convocó y si allá hubo invitaciones y le creyó, cayó en la trampa, dijo.
Exactamente. Entonces dime, ¿qué diferencia hay entre hacer la cita y para que nadie sepa por qué no asistí, yo me voy, ¿no?
Pero dejaste dicho.
Faltaba una hora para la cita. Yo me voy. Y se fue a las 9 de la mañana. Mayo Zambada dice que él llegó antes de las 10. ¿Cuánto fue antes de las 10? 9:40, 9:50, algo así.
Los campesinos siempre llegan temprano, con bastante anticipación.
Para el Mayo Zambada, según mi especulación, para el Mayo Zambada estaba confirmada la reunión de Rocha y Cuen. Ahora, ¿por qué dos personajes políticos de altura tienen que reunirse con un narcotraficante? ¿Cuál es la respuesta? ¿No? Pues parece ser que tiene mucho poder político la delincuencia, y entonces ese poder político de la delincuencia, ahí corre toda la historia. Miren, ¿saben ustedes cuántos jefes de policía judicial han caído asesinados, han sido corridos por descubrírsele y ya no se les pudo ocultar su nexo con el crimen organizado? Entre ellos el Chuitoño.
Ah, pero lo que no pudieron hacer las R15 y los 50 lo hizo el COVID. Al menos así lo presentaron.
Pues para mí,
había ido por COVID.
Para mí fue testigo protegido, testigo desaparecido, ¿no? Para mí el Chuitoño vive. Nada que COVID ni que nada. Bueno, nos vamos, Rosendo.
Bueno, continuamos mañana, Víctor Hugo.
Está bueno. Imagínate que no hubiera esta nota, de qué habláramos. Habláramos mal de Saí, yo creo.
Bueno, la pregunta del siglo. ¿Quién tiene autoridad moral como para convocar a esos personajes y que le hagan caso?
Exactamente. Nos vamos, tengan buena tarde, pásela bien. Hasta mañana.
Hasta mañana, pase buena tarde.
A Primera Voz es una producción en colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Hasta la próxima.